informarse.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en esta jornada. Hoy es miércoles 29 de julio del año 2020, una jornada en la que el calor no da tregua. Lo estamos viendo durante todo el mes de julio y vamos a despedir este mes con más calor todavía. Y es que hoy tenemos ya alerta amarilla en el Miño y en la comarca de Valdeorras. Permanecen en alerta amarilla por temperaturas que van a superar los 36 grados. Según la previsión de Meteo Galicia, hoy alcanzaremos máximas que se situarán en los 35 en Verín, en los 38 en Obarco, en los 39 en la capital de las Burgas. Pero es que el sol va a continuar y mañana se espera todavía más calor, alcanzando los 40 grados de temperatura. En Valdeorras descarriló un tren de mercancías, afectó a la línea del Albia, ocurría ayer a las 6 menos cuarto de la tarde, a su paso por Sobradelo, en Carballeda de Valdeorras. Tenía lugar a la altura de las piscinas municipales, a solo un kilómetro de la estación ferroviaria. Era un convoy que estaba compuesto por la máquina y 21 vagones vacíos. Descarrilaron 4 de ellos. El único ocupante del tren era el maquinista. Por suerte, salió ileso. Eso sí, tuvo que ser asistido en el lugar por una crisis nerviosa después de este descarrilamiento. Seguimos muy pendientes de los incendios forestales. Estamos escuchando la última hora sobre el de Cotobade en Pontevedra, pero el mayor incendio de Galicia sigue siendo el de Monterrey, que comenzó el pasado viernes, que según los últimos datos de la Consejería de Medio Rural, permanece controlado desde ayer al mediodía. Como saben, comenzó el pasado viernes en la parroquia de Flariz. Esa noche fue muy complicada porque tuvieron que decretar el nivel 2 por la proximidad a las viviendas. Hemos escuchado aquí los testimonios de vecinos que lo pasaron muy mal esa noche. Durante esa noche, el viernes al sábado, las llamas se acercaron al núcleo de Salgueiral. Bueno, pues se han arrasado 720 hectáreas y allí siguen las labores de extinción, trabajando para extinguir este incendio. Por el momento está controlado, pero fíjense que en esa labor de extinción ya han participado 9 helicópteros, 12 aviones, varios efectivos de la UME, se ha llamado a la Unidad Militar de Emergencias, 33 agentes, 83 brigadas, 35 motobombas, 4 técnicos y 2 palas. Y no es el único incendio activo en las últimas 24 horas, no fue el último incendio activo. También ha resultado extinguido otro que se declaró en Manzaneda, está extinguido después de arrasar un total de 23 hectáreas. Estamos en una situación difícil con los incendios forestales, con altas temperaturas, el campo está seco y eso facilita con el viento la propagación de los incendios forestales. Es que los últimos 5 días hemos asistido a aquel incendio que comenzó en Canivelos y que se desplazó hasta el municipio de Pereiro Aguiar, que arrasó 60 hectáreas, al incendio de Verín, que fue necesario cortar la autovía Rías Baixas durante 40 minutos por la proximidad que estaba teniendo tanto la A52 como la Nacional 525, el incendio de Ríos, que calcinó 20 hectáreas, el de Verín calcinó 144 hectáreas, el de Viana do Bolo, que también fue virulento, el que tuvo lugar en la provincia de Ourense. Y solo hay que decir que en este incendio de Monterrey, el más grande de lo que va de verano en Galicia, se han calcinado 15 hectáreas de viñas, de viñedos, y además 150 hectáreas de castaños, solo en ese incendio, que fue el más grande del verano. Son las 12:34. Saludamos a la concejal de Política Social del Ayuntamiento de Ourense, Eugenia Díaz Abella. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan. Buenos días a todos y a todas.
Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Queremos saber, estamos conociendo el trabajo intenso que ha realizado la Concejalía de Política Social del Gobierno de Ourense desde el inicio de la pandemia. Permanecen en alerta, ¿no?, ante cualquier emergencia que sea necesaria, cualquier rebrote que pueda ocurrir en el futuro. La Concejalía de Política Social está en alerta ante cualquier contingencia necesaria, ¿no?
Pues sí, a ver, tuvimos estos meses que fueron una experiencia bueno, pues el que nos enfrentábamos a lo que iba viniendo. Entonces ya tenemos esa experiencia de marzo, abril y mayo para lo que pueda venir y un poco cómo podríamos ir actuando en caso de que fuese necesario. La actividad estos días es intensa, porque bueno, estamos atendiendo, como es tradicional en estos momentos, como otros años, las becas de libros y comedores. Entonces ahí están las educadoras valorando para sacar pues las listas definitivas, y ahí hay pendiente también una convocatoria extraordinaria como consecuencia de la situación del COVID, en la que aparecerán pues reflejados en las bases pues aquella gente que no entró en la ordinaria pero que tiene una necesidad por la situación que hemos vivido en este 2020.
Entonces, recordemos que durante la pandemia las becas que tenían de comedores se le daban a toda la familia, no solo al usuario, al niño de comedor escolar, se le daba a toda la familia, y se han incrementado, ¿no?, en los últimos tiempos también las partidas para esas becas de comedores y de libros.
Para la partida ordinaria se aumentó unos 50.000 euros y después tenemos esta extraordinaria que ponemos otros 400.000 euros sobre la mesa para atender a las familias de Orense que necesiten ayuda de comedor. En cuanto a comedores, en este verano sí que es un convenio de colaboración con la Fundación Abanca. Pues a los usuarios, a los niños de las becas de comedor que ya tenían reconocida durante el curso escolar, se les sigue dando una beca de comedor en el verano, que en colaboración con Abanca. El gasto de estas comidas lo paga a Fundación, pero son 313 niños que están recibiendo un menú de toda la semana, de lunes a viernes, como si hubiese curso escolar, porque son familias que, bueno, que lo necesitaban y lo siguen necesitando, aunque no haya colegio, ¿no? Uh-huh. Entonces, se cubre también en estos meses estivales hasta septiembre, que empiece el curso escolar, esa beca de comedor que venía recibiendo. Es el primer año que se hace, es un proyecto que nos presentó a Fundación y que, por supuesto, lo cogimos, lo estudiamos y facilitamos toda la documentación y todos nuestros técnicos para colaborar conjuntamente, y que hoy 313 niños de la ciudad de Ourense sigan recibiendo su menú para de la beca, ¿no? Entonces, los comedores y los libros están ocupando gran parte del trabajo de las educadoras del concello. También tenemos en estos meses estivales todas las actividades de conciliación que siguen en jornadas de mañana y tarde, y también el campamento que finaliza pues el día 31 de julio, el campamento de servicios sociales que estábamos realizando en Monte Alegre. Tradicionalmente era en Porto do Son, pero este año las circunstancias nos han obligado a no movernos de la ciudad, y entonces, bueno, pues se ha hecho en el espacio del Jardín Botánico.
Tenemos un lugar fantástico para hacerlo.
Maravilloso.
Claro que sí.
Yo creo que gran desconocido también por parte de los ourensanos, ¿no? Son 14 hectáreas que dan para que estos niños, los 50 participantes, es que ni se vean durante el desarrollo de la mañana, porque hay varios grupos. Entonces, bueno, pues hemos seguido manteniendo las actividades que se venían haciendo, pero cambiando los espacios y adecuando a los aforos. Y trabajando intensamente con lo que queda y lo que tenemos encima de la mesa, pues por la situación del COVID, y para esos 3 millones extras de presupuesto es empezar a utilizarlos. Entonces, bueno, pues aquí no para la actividad. Y bueno, pensando también en lo que se pueda venir, tenemos la experiencia previa y por dónde tenemos que optar si, desgraciadamente, entramos en una fase de rebrotes serios, de un confinamiento o de lo que pueda venir.
Pero ya hay un plan de prevención establecido, digo, porque en marzo nos cogió a todos desprevenidos, ¿no? Hay un plan ya establecido desde la Concejalía de Política Social por cualquier situación que se pueda dar en el futuro.
Sí, bueno, tenemos unas líneas estratégicas ya encima de la mesa, y para seguir un poco en la misma línea que tuvimos en estos 3 meses, ¿no?, para atender a toda la población. ¿Qué pasa? Que allí íbamos improvisando, ¿no? Tenemos esto, ¿cómo lo podemos solucionar? Partiendo de la experiencia que tuvimos, pues sí que tenemos una serie de líneas en las que, y colectivos a los que no podemos olvidar, ¿no? Y también la organización interna de la plantilla y para dar servicio al mayor número de personas posibles que lo puedan necesitar. Esperemos que con las medidas de concienciación personal, porque aquí va a influir mucho que llevemos la mascarilla, que tengamos distancia social, que extrememos el lavado de manos, nuestro día a día en estos meses que parece que están siendo más benévolos por el tiempo, pues cómo podamos afrontar los periodos más complicados que serán cada otoño e invierno. Pero es indudable que viendo lo que estamos viendo con los brotes, tenemos que tener algo sobre la mesa y estamos trabajando en ello ya con las jefas de servicio y con el personal.
Hay que apelar a la responsabilidad de todos, como decimos aquí cada día, y hay un colectivo que nos preocupa. Elementalmente hemos hablado de los niños, hemos hablado de familias necesitadas. Hay un colectivo que siempre está en el punto de mira, que nos preocupa mucho, que son los mayores, y mayores que viven solos. Se ha atendido de forma extraordinaria desde la Concejalía de Asuntos Sociales durante la pandemia a esos mayores que viven solos como colectivo de riesgo. Se sigue atentamente, ¿no?, la situación que viven esas personas mayores y que tanto, reitero, que tanto nos preocupa la sociedad. ¿Cuál es el trabajo que se hace con ellos?
A ver, aquí hay dos cosas. A los mayores que son dependientes, hay unas programas con los que tenemos un contacto pues permanente, ¿no? Como la ayuda a domicilio, comedor sobre ruedas o la teleasistencia. Entonces, eso nos permite saber cómo están. Sí es cierto que con el SAP, la ayuda a domicilio extraordinaria que planteó la Xunta de Galicia, nosotros estamos atendiendo a más mayores que por la situación del COVID pues se han visto pues más solos, porque a lo mejor no tienen a esa familia que iba frecuentemente o que tienen una situación diferente. Entonces estamos llegando ya a un mayor número de personas con un servicio extraordinario de ayuda a domicilio, pues que, bueno, siempre va alguien a sus domicilios. Y después estamos trabajando lo que ya venimos hablando desde hace pues unos cuantos meses, es en el censo que está elaborando la CEGAM, que es un mapa social de todas las ciudades de Galicia, de toda Galicia, es un encargo de la Xunta de Galicia. Entonces, cuando tengamos esa situación, porque no solo son los que están empadronados solos, porque una persona puede estar empadronado solo y tiene su hijo que está continuamente pendiente de ese mayor, sino los que realmente demandan nuestra ayuda. Entonces, una vez que tengamos elaborado eso, ya nos hemos sentado varias veces con Cruz Roja, porque tienen una experiencia en la gestión de este tipo de colectivos, para hacer un proyecto de colaboración y atenderlos con un seguimiento adecuado a las necesidades de cada uno de esos mayores que nos han demandado y que sabemos que realmente necesitan nuestra ayuda. Y después también lo del Club de los Leones, que salió en los medios de comunicación, ellos nos ofrecen su voluntariado. Y lo vamos a poner en marcha. ¿Qué ocurre? Que hay que cubrirse siempre con la protección de datos. Entonces tenemos que unirnos a, pues por ejemplo, o Cruz Roja o a nuestros programas para hacer esas llamadas. De este confinamiento hemos detectado esa necesidad del mayor de hablar, que cuando se vio aislado pues necesita esa llamada amiga o ese contacto cercano que le pregunte cómo estás, qué necesitas, en qué te puedo ayudar, ¿no? Y bueno, tenemos abiertas esas tres líneas, ¿no? Nuestros programas específicos, la ayuda a domicilio, el comedor sobre ruedas y teleasistencia, y después las nuevas vías, que son, una vez tengamos el mapa que nos dé la CEGAM, con Cruz Roja, seguir trabajando en ese colectivo, y a mayores todo este voluntariado, que como Club de Leones invitamos a los voluntarios, que es que se quieren prestar, pues a colaborar con nosotros, para ser esa administración que decimos local, que es la más cercana, pues que sea realmente cercana para aquellos mayores que sienten esa soledad.
Pues ahí está, la concejala de Política Social que estuvo al pie del cañón durante toda la pandemia con su equipo y que ahí están, con un plan para cualquier contingencia que sea necesaria, preparado para atender a esos colectivos que nos preocupan, colectivos de riesgo, mayores de 65 años, familias necesitadas y todas aquellas personas que lo necesitan. Eugenia Díaz Abella, concejala de Política Social, muchas gracias por acompañarnos. Muy buen día.
Gracias a vosotros, buenos días.
12:44. Hablamos hoy en la cadena COPE con el doctor Fernando Mora, de Mora y Bastida. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
Usted siempre ha repetido aquí en estos micrófonos que la cercanía es básica a la hora de llegar al paciente. Pero en muchos casos, ¿cómo podemos llegar a los jóvenes, a esas personas que no vemos en el día a día en Mora y Bastida?
Pues a ver, sí, es como una nueva adaptación a lo que se lleva haciendo desde hace 50 años en el mundo de odontología. Pues ahora con las nuevas tecnologías, pues digamos que nos da una herramienta a mayores para poder acercarnos ahí. ¿De qué me estoy refiriendo? Pues por ejemplo, las redes sociales. Es evidente que el Facebook, Instagram u otras redes, LinkedIn, es una manera para que toda esta gente joven pues nos conozca un poco más y sepa un poco más de nosotros. Y también gente, también no decirlo, tampoco tan joven, o sea, hay de todo, vamos.
Sí, hay de todo, gente mayor también que está muy pendiente de las redes sociales. ¿Y qué se cuelga desde Mora y Bastida en Instagram, en Facebook, en las redes sociales?
A ver, llevamos ya años haciéndolo, pero es verdad que a lo mejor con esa nueva realidad, pues se puede decir que incluso hemos acrecentado un poco nuestra actividad. ¿Qué contamos en nuestras redes sociales? Pues desde todo, desde cualquier noticia que pueda ser con el mundo del diente, de nuevos tratamientos, de incluso cuándo podemos abrir si hay un horario especial o una noticia importante, porque a veces es lo típico, no hace falta ir hasta físicamente a la propia clínica para leer en la puerta un cartel, sino realmente nosotros diariamente publicamos cosas y anuncios, y la verdad que estamos notando un feedback muy bueno.
Es una manera muy buena, no solo de llegar a las nuevas generaciones, sino de llegar, como decíamos antes, a todo el público, por una razón, porque en esta nueva etapa del COVID-19, en muchos casos se evita el contacto físico, se evita elementalmente las masificaciones, que haya mucha gente, y es una manera también de acercarse, ¿no?, desde al trabajo que se está desarrollando.
Sí, además es que, a ver, la gente cuando a veces nosotros llega a nuestra clínica, y ahora en la situación que hay entre lo que son los EPIs, que parecemos, como la gente me dice, parecéis astronautas, la gente una parte se ríe, otra parte un poco más temerosos, pero luego en cuanto habla y vemos que somos los mismos,
claro,
y ya empieza esa cercanía. Pero es verdad que como siempre estamos con la doble mascarilla, la FP2, las gafas, no, para evitar que pase cualquier tema de aerosoles, la pantalla, pues al final, gracias a Instagram, que podemos hacer alguna historia divertida, alguna cosa del día a día, pues una manera de poder acercar a la gente y que diga, pues siguen siendo nuestros dentistas, nuestras higienistas de siempre, de estos últimos años, y que seguimos con esa ilusión, con esas ganas de transmitir y de cercanía, que yo digo, creo que es lo que más nos caracterizamos en nuestra clínica.
Bueno, pues las nuevas tecnologías, esa apuesta tan importante para Mora y Bastida, para acercarse a la sociedad. Yo quería preguntarle, doctor, también por las nuevas tecnologías dentales. ¿Cuáles son esas nuevas tecnologías que se están poniendo en marcha?
Pues sí, Juan, realmente la odontología desde hace un lustro para acá, digamos que ha pegado un cambio radicalmente. A lo mejor hasta hace unos años pues sí que sigue habiendo una continuidad, pero ahora se han perfeccionado ciertas técnicas y cierta aparatología para, digamos, llevar a una nueva fase lo que es la odontología. Por ejemplo, estamos hablando del tema TAC dental, tema las imágenes tres dimensiones, ¿no? La típica radiografía que se veía en 2D para poder hacer un tratamiento pues de implantes o ver un poco el hueso. Ya estamos hablando de totalmente recreaciones en tres dimensiones, como, vamos, casi es como ver una película de ciencia ficción, y la gente aún, yo ya lo veo como algo normal, pero la gente dice, oh, madre mía, y eso, y es una cosa que, aparte de explicar al paciente, para nosotros a nivel diagnóstico es increíble.
Claro, porque antes veías más o menos una recreación de lo que podía ser, pero lo ves perfectamente lo que va a ocurrir.
Claro, por eso ya no es necesario, y por eso nuestra técnica, que lo explico tantas veces, yo creo que aquí en COPE, el otro Bastida, nuestra técnica Filo, ya no es necesario tener que abrir, tener que tal, porque ya podemos con ese tipo de radiografía ver exactamente lo que hay debajo de lo que es la encía. Y luego, pues aparte, por ejemplo, del TAC láser dental, que a mí es un descubrimiento que ya también llevamos años utilizándolo, pero si ahora sí cabe, se ha perfeccionado más la técnica para tema de sensibilidades, para el tema de recortar un poquito la encía y cero sangre, o sea que va totalmente en sintonía con nuestra filosofía de clínica de mínimamente invasivo.
O sea, se ha avanzado mucho en el mundo, pero también se ha avanzado mucho en este sector en particular, pues, en los últimos años.
Pues totalmente, y es lo que se trata, de que al final la gente pues venga más tranquilo al dentista, venga a un sitio donde note y palpe esta alta tecnología y esa tranquilidad de que hemos puesto todas las herramientas que están en el mundo al alcance de todos los sobrensanos, en este caso, que era un poco mi obsesión cuando abrimos esta clínica, que queríamos tener, es una clínica de vanguardia en nuestra ciudad de Las Burgas, que nos lo merecemos, como siempre decía yo, que, y la verdad que en ello estamos y apoyando y luchando cada día.
Bueno, pues que quieren conocer lo que está haciendo Mora y Bastida, pues en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. ¿Que quieren ver el trabajo que realizan? Pues allí, en Mora y Bastida, que les tratarán con la cercanía habitual. ¿Y que quieren saber todo lo que van desarrollando cada semana? Pues aquí en la cadena COPE, cada miércoles, con los doctores de Mora y Bastida. Doctor Fernando Mora, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
A ti, Juan, como siempre.
Estar informado.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE en este miércoles 29 de julio, donde el Partido Popular de Castrelo Miño decidió no asistir ayer por la tarde al pleno convocado por el alcalde del BNG, Esteban Suárez, porque declinan participar, según señalan, en circos mediáticos que no contribuyen a la mejora del municipio. Como único punto del día figuraba una propuesta de apoyo al pacto antitransfugismo, y tanto los tres ediles del Partido Popular como los dos ediles que abandonaron el PSOE decidieron no asistir. El portavoz del Partido Popular en Castrelo de Miño, Abelino Pazos, aseguró que el regidor pretende cortinas de humo para intentar esconder la crítica situación del ayuntamiento, y los vecinos no se merecen que se pierda ni un minuto más de trabajo por esta tierra. La moción de censura será el próximo 10 de agosto a las 12 del mediodía. La dirección del PSOE pide a los dos ediles que abandonaron las filas de este partido que entreguen sus actas, y anunciaron la expulsión inmediata de los ediles de la organización por traición al partido. La portavoz del PSOE en Castrelo de Miño, Catalina González, señaló que estas dos personas echan por tierra el trabajo de muchos años de los socialistas de Castrelo de Miño. En Castrelo de Miño gobierna el BNG, el próximo 10 de agosto cambiará el gobierno con la moción de censura, y en Viana do Bolo también gobierna un alcalde nacionalista, y allí el alcalde ha convocado un pleno para mañana jueves a las 8 de la tarde para dar cuenta de los escritos de abandono del Partido Socialista, también de dos ediles, al igual que en Castrelo de Miño, dos ediles del Partido Socialista han decidido abandonar y pasar al grupo de los no adscritos. Mañana tendrá lugar en el pleno y se dará cuenta de ese escrito de abandono del Partido Socialista de dos concejales, y también el alcalde va a presentar una moción relativa al transfugismo, como hizo el alcalde de Castrelo de Miño convocando ese pleno extraordinario para el día de ayer por la tarde. Y el calor no da tregua en la provincia de Orense. Durante la jornada de hoy, el Miño y la comarca de Valdeorras permanecerán en alerta amarilla. Hoy llegaremos a máximas de 35 grados en Verín, 38 en Obarco, 39 grados en la capital de Las Burgas.
Herrera en COPE. COPE Ourense. Estar informado.
¡Qué calor!
¿Pero qué haces, bestia?
Se te vaya la cabeza con el calor. El verano más fresquito está en Lúcete. Tenemos el mayor surtido en ventiladores LED. Y si ahora compras un ventilador de la gama Vento, te lo instalamos gratis.
¡Lúcete!
Número uno en iluminación.
¡Y en fresquito!
En Polígono de Barreiros, frente a la Toyota.
Agosto cultural no Concello de Naveira de Ramuín.
O día 2 es 21 horas, concerto de Emilio Rúa no Mosteiro de Santo Estevo.
E o día 9, monólogo de Sergio Pazos, contaxándonos de humor.
Dentro do programa da rede de auditorios da provincia de Ourense, aforo limitado.
Todos os xoves zombeando na noitinha.
O sábado ruteando máximo 20 persoas.
O día 20, procesión de María Soliña.
E o 21 de agosto, festicultores Truc.
Concello de Naveira de Ramuín.
Sigue controlado el mayor incendio del verano en Galicia, el incendio de Monterrey, después de calcinar más de 720 hectáreas, y está extinguido el incendio registrado en Manzaneda, que arrasó más de 23 hectáreas. Desde Unión Agrarias aseguran que los datos sobre hectáreas calcinadas asustan.
Hemos constatado que en 3 días arderon máis de 1000 hectáreas na provincia de Ourense, e é unha verdadeira barbaridade. É algo que eu creo que asombra.
El fuego destruyó 15 hectáreas de viñedos y 150 de castaños en ese incendio, el mayor a día de hoy del verano en toda Galicia. José Ramón González, secretario de Unións Agrarias.
Con graves daños, e os daños dos castiñeiros son daños que hai que cuantificar porque non son daños anuales. Estes castiñeiros, algúns deles van a volver a producir, pero en varios anos non producirán, e outros nunca máis van a producir. Viñedo que quedou completamente arrasado. Non é que arderan as cepas, en algún caso si arderon, pero simplemente o calor que emitiron os incendios en zonas donde había alrededor monte, destruíron totalmente a producción.
Descarriló en Valdeorras un tren de mercancías que afectó a la línea del Albia. Ocurrió ayer a las 6:45 de la tarde a su paso por Sobradelo, en Carballeda de Valdeorras, a la altura de las piscinas municipales y a solo 1 kilómetro de la estación ferroviaria de la localidad. El convoy estaba compuesto por la máquina y 21 vagones vacíos, y descarrilaron 4 de ellos. El único ocupante del tren era el maquinista. Salió ileso, aunque tuvo que ser asistido en el lugar en el que se descarrilaba este tren de mercancías por una crisis nerviosa. Son las 12:55, una pausa y continuamos.
Te invitamos a participar en las actividades más deporte del verano. El domingo 2 de agosto en Nayarit y Xinzo. Inscríbete en másdeporte.laregión.es. Más información en la región. Lo que cuenta es Ourense.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
El hijo del matrimonio asesinado en su vivienda de Amendo, en Taboadela, el 25 de abril del 2009, hace 11 años, fue detenido ayer como presunto autor de un intento de homicidio en grado de tentativa tras el tiroteo al brigadista de Cerdeira, en Xunqueira, Anvia, en el año 2008. El brigadista, el capataz de brigadas forestales, regresaba a su casa en la localidad de Cerdeira cuando se vio obligado a detener su coche porque varios troncos obstaculizaban la carretera, una vía secundaria con muy escaso tráfico nocturno. Ajeno a que alguien lo estaba observando, apostado sobre unos sacos, el hombre se bajó de su coche para tratar de despejar la carretera, pero apenas dio unos pasos cuando el desconocido saltó desde su escondite y se fue hacia él, disparándole 2 veces. La víctima pudo volver al coche y, aunque el agresor volvió a dispararle, logró huir del lugar y llamar enseguida por el móvil a un familiar. Era compañero de trabajo de la víctima y mantenía en aquel momento una relación sentimental con una antigua pareja del detenido, por lo que los celos pudieron haber sido el móvil de esta emboscada. Los datos de la EPA, de la encuesta de población activa, correspondientes al periodo del 31 de marzo al 30 de junio del Instituto Nacional de Estadística, muestran el mazazo que supuso la pandemia de coronavirus para la economía de la provincia, coincidiendo con el confinamiento. Y es que en esas fechas, Ourense perdió 2.600 personas ocupadas. El alcalde y el teniente de alcalde de Ourense, Gonzalo Jacome y Jorge Pumar, respectivamente, visitaron esta mañana el barrio de Mariña Mansa, donde estudian instalar una rampa mecánica en la calle Vasco Díaz Tanco, desde la confluencia con la avenida de Zamora hasta el centro de salud. La rampa daría servicio también al centro cívico y a la universidad laboral en el alto de la zona de Acuña. El teniente de alcalde de Ourense señaló que el centro de salud de Mariña Mansa es el que más tarjetas sanitarias posee de toda la ciudad, y la próxima instalación de elementos mecánicos responde, por tanto, a una demanda vecinal. El Auditorio del Castillo de Rivadavia acogerá el próximo 23 de agosto la 5ª edición del festival Ourenrock Sound. El presidente del Gobierno Provincial, Manuel Baltar, destacó que es un referente musical de los festivales gallegos, que en esta edición tan especial ante la pandemia se celebrará en Rivadavia con todas las medidas higiénico-sanitarias y con un cartel de artistas excelentes, Joel López, Sé y Os Amigos, 2 músicos que harán de este 23 de agosto, según señalaba, una cita inolvidable. El director del festival manifestó que Ourenrock Sound es un evento que se produce en su 90% con empresas y trabajadores de Ourense, estimando en 400.000 euros su retorno económico, y resaltó que en estos tiempos los eventos culturales son los más seguros y así se hará el 23 de agosto contando con todas las medidas de protección para el público. Hoy salen ya a la venta las entradas. Este festival tiene además un componente social y la recaudación irá destinada a Cruz Roja Ourense. El presidente de Cruz Roja, Felipe Ferreiro, señaló que la recaudación irá destinada a un programa de promoción escolar de verano para niños de familias desfavorecidas. El secretario general para Deporte, José Ramón Letelasa, visitó las obras del Complejo Deportivo de Monterrey, que corresponden a la primera fase de la actuación global. Su reforma contará con una zona deportiva y una zona acuática, y el proyecto de zona acuática estará adjudicada en el último trimestre del año 2020 y se podrán cumplir los plazos para cada una de las tres fases. Tras su visita al Complejo Deportivo de Monterrey, supervisó las obras de remodelación del pabellón de Remedios, que finalizarán el próximo mes de septiembre. Escuchas Mediodía Cope.